Senador de Antioquia, Luis Pérez, buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial nuestro, un saludo para todos los oyentes también.
Gobernador, acabo de hablar con el comandante de los bomberos de Segovia, que está molesto con su denuncia de que ellos le están entregando explosivos a los mineros en paro. Y me dicen desde Segovia que el líder indígena, que usted dijo que vivía borracho porque le daban chirrinche, y que cuando no estaba borracho estaba enguayabado, también están muy molestos con usted por estas afirmaciones, gobernador. ¿Qué es lo que tiene de fondo lo que está sucediendo allí en Segovia con el paro de mineros?
A ver, Néstor, lo primero es decirle a usted que digamos que es la primera vez que un gobierno de Antioquia asume la tarea de apoyar a los mineros ancestrales o artesanales. Desde hace muchos años a ellos empezaron a calificarlos de delincuentes. Nosotros hemos tratado de defenderlos y de formalizarlos. En este momento ya se han formalizado 34 empresas y faltan unas 8 empresas para acabar la formalización, y se ha venido avanzando en muchas ocasiones también contra algunas normas de carácter nacional que habían impedido eso. Nosotros estamos, lo primero, ayudando a que los mineros tradicionales tengan un espacio digno, y es un problema complejo que viene hace 300 o 400 años. Veníamos en un proceso de negociaciones, mejorando la formalización de los mineros, e intempestivamente estalló este paro que el país conoce. En ese paro uno podría decir que hay dos tipos de paros. Un paro de los mineros ancestrales y artesanales que estamos tratando de ayudar y que lo reconozcamos como ciudadanos de bien. Y un paro, digamos así, armado, que ha llevado a unos enfrentamientos con la policía, y que entre ellos mismos, por usar explosivos, han muerto ya varias personas de esa localidad. En los últimos días salió la controversia que usted nos menciona, Néstor. Sí. Y es que allá tienen unos 35 o más indígenas que los tienen encerrados en un coliseo. Y estos indígenas, a nosotros nos parece que es casi que atentar contra los derechos humanos tenerlos en un coliseo o prepararlos para que se vuelvan violentos. La información que nosotros hemos recibido oficialmente en el Consejo de Gobierno sobre los indígenas, que hemos tratado mucho de regresarlos, les hemos comprado dotación, mercados.
Pero ¿quién los tiene? ¿Quién los tiene encerrados? Gobernador, ¿quién los tiene encerrados?
Ellos están en una manifestación, están, digamos, apoyando el paro, pero no los dejan salir. En general, no los dejan salir de un coliseo donde los han metido.
Sí, ¿quién no los deja salir, gobernador?
Me imagino que los actores del paro, o los del paro minero, los que están en el paro armado, uno de los dos. Miren esto, la primera información que tenemos es que un organismo humanitario de la gobernación o de otro lugar va a hablar con el gobernador, a él lo rodean 5 o 6 personas que no son indígenas y no lo dejan tomar ninguna decisión libre para ver si su comunidad quiere regresar. Primer punto. Tenemos las personas identificadas, eso es una tarea de inteligencia de la policía y de los organismos de seguridad del Estado. Y lo segundo es que yo no sé si se arregló en estos últimos días,
sí,
pero las informaciones diarias que llegan al Consejo de Seguridad es que el gobernador indígena se mantenía tomando chirrinche o otro tipo de licor y se mantenía en condiciones poco posibles de hablar con él, porque se mantenía generalmente ebrio.
Pero gobernador,
es una formación oficial, sí, que hemos recibido al Consejo de Seguridad, y todo eso lo ha ido pasando a la fiscalía, o sea, todo lo que sea normal lo están entregando los organismos de la fiscalía, sí, y es la fiscalía la que en última instancia tomó una decisión sobre el tema.
Gobernador, pero ya estuvo la fiscalía, sí, porque lo que usted describe es que allí lo que hay es un grupo de ciudadanos secuestrados.
Bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de mostrar, en el sentido de que de que los indígenas son una etnia especial que en lo posible no lo deben meter en estas actividades. Y tenemos también, pues tiene los órdenes de seguridad, Néstor, unas grabaciones, unas filmaciones de que en algunas ocasiones por la noche sacan los indígenas a tirarle con caucheras, balines a las autoridades, a la policía o a parte del ejército. Todo eso está filmado, la policía le ha entregado todo eso a la fiscalía y ese es, digamos, el informe que yo
Pero,
tengo sobre
gobernador,
los indígenas.
A ver, vamos por partes, le propongo. Primero, la denuncia contra los bomberos. ¿Usted tiene pruebas de que los bomberos están entregándole explosivos a los mineros que están en paro?
Néstor, el informe oficial que tenemos en el Consejo de Gobierno es que los organismos de seguridad ya le entregaron a la fiscalía unos videos donde el carro bombero de la zona le entrega unos encapuchados que están tirando explosivos, vienen a recoger unos objetos al carro de bomberos y vuelven y salen corriendo y siguen en la guerra. Ese video está entregado a la fiscalía. Yo creo que no lo puedo hacer público porque es de investigación de la fiscalía. La fiscalía tomará las decisiones que sean del caso. Esto es lo que buscamos, es tratar de informar a la...
Pero, gobernador, perdóneme, una cosa es que estos señores se acerquen al carro de bomberos y les dan algo, a que les estén dando explosivos desde el carro de bomberos. Son diferentes las versiones.
La afirmación que hay es que ellos están tirando explosivos.
Sí.
Y se arriman al carro de bomberos, recogen algunos objetos y siguen tirando explosivos. La primera suposición que tiene la policía, y eso se le informó a la fiscalía, es que ellos están recogiendo objetos o que los bomberos le están repartiendo a encapuchados que están siendo actos delincuenciales unos objetos que la fiscalía tendrá que investigar qué son.
Sí, gobernador, a ver, si los bomberos entonces le están repartiendo a los mineros estos explosivos, ¿quién les está entregando a los bomberos esos explosivos? ¿Las BACRIM o quién?
En Segovia hay varias situaciones que, digamos, que deterioran la legalidad y la normalidad. Una de las situaciones que deteriora la legalidad en Segovia es que hay una banda criminal que llaman los carpeteros, que son los que tienen un comercio ilegal de los explosivos. Y ellos, no sabemos cómo los consiguen, pues me imagino que comprarán a los que les sobra de 20.000 o algo en otras regiones y venden los explosivos, explotan los mineros artesanales vendiendo los explosivos muy costosos. Creo que los venden a 5 o 10 veces el valor de un explosivo. Esa es una banda que vive la ilegalidad y les interesa que en esos paros mineros no se diferencie bien quiénes son los mineros artesanales, que no tienen un reconocimiento todavía de los mineros legales. Y cuando dejen de existir los mineros ilegales, cuando los podamos formalizar a todos, ese negocio de los carpeteros se acaba, esa banda parcialmente desaparecería.
Gobernador, pero...
Porque Indomil le podría vender directamente a los mineros, si están formalizados, los explosivos de una forma mesurada.
Gobernador, es decir, lo que usted está describiendo es un caldo de cultivo de ilegales, de mineros, ahora de bomberos, de indígenas, lo que está sucediendo allí en el nordeste antioqueño.
Sí, es un problema muy complejo, Néstor. Nosotros quisiéramos tratar de sostener esta situación, digamos, anormal, a ver si somos capaces de resolverla en su totalidad. Este es un problema de, como le dije, 200, 300 años. Nosotros estamos cerca a resolver, a legalizar los mineros que sean ancestrales. Como le dije, ya se han legalizado una gran parte y hay dos empresas que faltan, que llaman Cogote y San Nicolás, que tienen, digamos, unos 700, 750 mineros, y si esas dos empresas llegan a legalizar, prácticamente quedarían 50% de lo que tenemos la oferta sí. de otros propietarios de minas de oro que quieren entregar la mina para que formalicemos los que quedarían faltando.
Sí.
Nosotros queremos hacer un empadronamiento de los que queden faltando y a todos dar la posibilidad de que trabajen.
Gobernador.
Lo que pasa es que ahora hay mucha gente, sí. detrás de eso también se esconde, la información que tiene la policía es que se esconde parte del Clan del Golfo, y allá legalizar los mineros puede no interesarle a mucha gente que vive la ilegalidad.
Claro. 30 días después, un poco más, gobernador, esto, el paro en Segovia y en Remedios, ¿se le salió de las manos a su despacho y al gobierno nacional? Y se lo pregunto porque ya tenemos 3 muertos, tenemos 30 heridos, tenemos una denuncia muy grave de la ONU que dice que no hay alimentos, no hay agua para cerca de 5.000 personas y acusa al ESMAD de esa situación. ¿Esto no se salió de madre, gobernador?
No, a ver, las personas que allá han muerto han sido que ellos mismos han muerto por explosivos. O sea, ellos al lanzar explosivos, han unos se le han reventado en su cuerpo. Nosotros, por ejemplo, tenemos las grabaciones de unos muchachos que confiesan que a uno se le reventó un explosivo y que le tumbó todo el pecho, que fue un muerto que tuvo la semana pasada. El mismo muchacho dice, mi amigo quedó herido, compañero vecino mío de tal lugar quedó herido por explosivos. O sea, prácticamente digamos que allá, yo no sé si usted sabe que el ESMAD, a pesar de las figuras tan violentas que uno ve, el ESMAD no usa armas. Entonces todos estos muertos han sido por mal uso de explosivos y de armas de ellos.
Sí.
Nosotros seguimos de repente mandando alimentos, y lo que ocurre allá es que eso no es un paro común y corriente. Cuando el paro empezó, el gobernador de Antioquia fue el primero en decir que apoyaba todo paro pacífico.
Claro, gobernador.
Entonces, eso es legítimo, la democracia, pero cuando tantos actores armados entraron a la guerra, prácticamente eso se le sale a la autoridad civil y todo eso va quedando paulatinamente en manos de los militares y de la policía. Cuando la situación se vuelve ya de paro violento, eso ya le compete más a la policía y al ejército. Y nosotros seguimos tratando de llegar a un acuerdo pacífico con los que están en la protesta minera.
Claro, gobernador, la última pregunta se la quiero hacer desde Medellín, precisamente con lo que usted acaba de mencionar, el ESMAD, porque el inicio de las protestas en Segovia y en Remedios fueron de manera pacífica, y los mineros aseguran que luego de la llegada del escuadrón móvil, pues todo se salió de control. Incluso, pues el comandante de los bomberos de Segovia nos acaba de confirmar que sí hubo abuso por parte del escuadrón, incluso que incursionó en el hospital de esa localidad. ¿A usted no le preocupa las denuncias de abuso de autoridad del ESMAD? ¿Ha hablado con la policía sobre esta situación?
Sí, mire, el ESMAD, la información que yo tengo en el Consejo de Seguridad, de la policía, de los generales, es que el ESMAD solamente ha actuado cuando ellos han empezado a tirar explosivos y agredirlos. Ellos no están armados. Lo segundo es que nosotros a todas las comisiones llevamos a la Defensoría del Pueblo y llevamos a la Procuraduría. En el mismo Consejo de Gobierno, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron no retirar el ESMAD de la zona porque quedaría la población a expensas de muchos actores violentos que hay en el paro. Y hay que reconocer que hay un paro minero, pero que también hay un paro armado en la zona. Son, digamos, dos actores que están unidos en este momento, y la misma Procuraduría solicitó no retirar el ESMAD de la zona, y nosotros creemos que es inconveniente retirarlo, porque eso es, volveríamos a que entren más explosivos a la zona, a que entren más armas, y la idea que tenemos es pacificarlo para que los bomberos, los mineros puedan hacer su protesta tranquila y se puedan recuperar las negociaciones que no son con el gobierno. Las negociaciones no son con el gobierno. Nosotros servimos de intermediarios porque la negociación se hace entre los dueños de la mina y los mineros artesanales. Nosotros somos actores, digamos, de buena voluntad, porque el gobierno nacional les entregó a los mineros un título a perpetuidad. Entonces son ellos los que tienen que ir diciendo cómo se hacen los arreglos, y nosotros tratar de ayudar. Para el día de mañana, nosotros citamos otra vez a los mineros, a la gobernación de Antioquia, si somos capaces de llevar propuestas para que los empresarios puedan ceder un poco, al igual que los mineros, y ponernos de acuerdo.
Es el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, 7:40 a.m. Gobernador, gracias por explicarnos la situación en el nordeste antioqueño.
Néstor, un abrazo muy especial a usted y a todos los queridos oyentes.
Gracias, señor. La verdad, la situación parece un poquito, Felipe, pues, un poquito dramática. Cinco semanas en paro, dos municipios paralizados, Remedio y Segovia. Los bomberos entregándole, si es cierto lo que dice el gobernador, los bomberos entregándole explosivos a los mineros que están en paro.
¿Y los indígenas secuestrados?
Los indígenas secuestrados. Y al fondo, sonriendo las bandas, los grupos armados ilegales, que son los que estarían respaldando.
Y el Estado que los representa el gobernador de Antioquia haciendo comentarios como de analista político, no actuando.
De espectador.
¿Dónde está la autoridad? Es la pregunta.
Pregúntele eso al ministro del Interior.
También.
¿Dónde está el ministro? No es un tema típico del ministro del Interior.
También al gobierno. Este es un tema del el orden público lo tiene que garantizar el gobernador de Antioquia. Es decir, que todo lo que pasa ahí es una deficiencia de su capacidad de actuación.
Las 7:42 a.m. Los grupos, las bandas, el Clan del Golfo, que estarían detrás del paro de mineros de Antioquia, deben estar sonriendo ante las acusaciones mutuas que se están cruzando allí en Antioquia y miles de personas en el Sanduche. Ya regresamos ahí a propósito del ESMAD, protesta esta mañana de los conductores del Sistema Integrado de Transporte.